Este hombre llevaba 8 años enfermo, recalcó Jaime esto. Y se puede ser santo, se puede ser fiel, como pasaba con Eneas, y puede ser que estés en tu cama. ¿Qué quería decir Jaime con esto? Que aun siendo nosotros cristianos, puede ser que estemos pasando o atravesando una situación, un problema, una enfermedad, lo que tú quieras, por largo espacio de tiempo, y eso no quiere decir de que Dios no pueda obrar en su tiempo, no en nuestro tiempo. Y Pedro le dice, mira, Jesucristo te sana, levántate. Y Jaime nos decía de que esta palabra que Pedro le dice a Eneas nos puede valer a nosotros hoy para que nos levantemos de la situación en la cual nos encontremos. Pero no solamente la cosa quedó ahí. Dice, y haz tu cama. Y Jaime nos decía que hacer su cama, él lo interpretó como que ya no vuelvas a la situación en la que estabas. Ahora haz tu cama, porque la cama solamente, aunque antes estabas 8 años tumbado en la cama, ahora como Jesucristo te sana, solo vas a poder usar la cama para dormir. Es lo que decía, vino diciendo esto. No vuelvas a la situación en la cual te encontrabas. Si Jesucristo te sana, es para que empieces a hacer una nueva vida. Y casi siempre en los milagros que Jesús hacía, no simplemente hablaba. En la mayoría de los milagros que hizo Jesús, no solamente hablaba, sino que ordenaba. Levántate, Jesús te sana. Y hay varios milagros que vamos a ver que Jesús ordenaba y se cumplía. ¿Por qué? Porque Él era Dios, porque tenía toda autoridad. Los milagros de Jesús siempre se realizan con un propósito. Jesús no hacía los milagros porque sí. Y siempre había unas consecuencias y había un fruto cuando Jesús hacía los milagros. Hoy hay muchos que quieren hacer milagros solamente para hacer un espectáculo. Por ahí, por otros países, hay pastores que dicen, ¿cuántos quieren ver cómo se convierte el agua en vino? Y bueno, pues hacen una serie de ritos y tal para demostrarle a la gente que se pueden hacer los milagros que hacía Jesús. Pero Jesús cuando hacía un milagro era porque había un propósito en ese milagro, no por hacer un espectáculo. Porque hasta ahora yo no conozco a nadie que haya convertido el agua en vino. Y si te metes en internet y miras esto, vas a ver de que hay muchas personas que quisieron hacer esto y engañaron a muchas personas, porque la Biblia ya dice que vendrán, en los tiempos postreros vendrán personas que engañarán incluso a los creyentes. Y hay muchas personas que quieren hacer un espectáculo del Evangelio, pero Jesús no actuaba por hacer un espectáculo. Es más, muchas veces hacía milagros y decía, no se lo digáis a nadie, porque no quería o él sabía que no era el momento de proclamar lo que él estaba haciendo. Después de sanar al paralítico, le dice, haz tu cama. No solo te quedes levantado, sino que haz tu cama, le dice Pedro. Si solo se quedase de pie, imaginaros el escenario, la imagen, ¿no? Levántate. Y un paralítico que llevaba 8 años en cama se levanta, pero se queda estático. ¿Es un milagro? Sí. Pero lo que más impacta es que se levante y diga, haz tu cama. No te quedes estático. Es decir, cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas, es porque ese milagro tenemos que hacer algo con él, no quedarnos estáticos. ¿Recuerdan cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro? Lo relata Lucas. Todos sabemos que Lucas era médico, sabía muy bien los diagnósticos. Y dice que la suegra de Pedro se encontraba en cama con una fiebre muy alta. Y Jesús dice que la sanó. y al instante la fiebre la dejó. No sé cuántos tuvieron fiebre muy alta. Yo no tuve nunca una fiebre muy alta, pero sé de personas que llegaron a tener 40 de fiebre por varios días y cuando se le va la fiebre están como si le dieran una paliza, hechos polvo. Necesitan recuperarse porque la fiebre es un síntoma que te deja hecho polvo, ¿no? Pero dice que Jesús, después de que sanó a la suegra de Pedro, inmediatamente les servía. Es decir, la cosa no quedó ahí. Para ver que la autoridad que Jesús tenía no solamente le sacó la fiebre, sino que ella se movía ya en el momento. No se quedó, me voy a quedar toda la mañana en cama porque la fiebre me dejó hecha polvo. No, dice que la suegra de Pedro se levantó y les servía. Eso se encuentra en Hechos, lo pueden leer después en su casa. En el capítulo 9 se encuentra este relato del milagro que hizo Jesús en la suegra de Pedro. Jesús sana a un paralítico, lo encontramos en Marcos capítulo 2, que iba cargado por 4 amigos. ¿Recuerdan la escena? Un paralítico, Jesús estaba en una casa, la casa estaba llena de gente, Jesús estaba allí en medio y querían entrar para llevar al paralítico porque habían escuchado de que Jesús tenía autoridad para sanar a los enfermos. Y tenían un amigo que se encontraba postrado en una cama y paralítico. Y dice que los amigos se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a llevar a nuestro amigo a este Jesús, porque es el momento en que Jesús le puede sanar. Y llegaron a la casa y se encontraron el obstáculo de que no podían entrar porque la gran cantidad de gente que estaba la casa llena. Y dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? No podemos entrar por la puerta. Pues seguramente, no lo dice la Biblia, pero a uno de ellos se le ocurrió, bueno, pues vamos por el tejado. Abrimos el tejado y bajamos a nuestro amigo enfermo y lo ponemos delante de Jesús. Y así lo hicieron. Y cuando lo presentaron a su amigo paralítico delante de Jesús, Jesús le dice, levántate. Y el paralítico se levantó, pero la cosa no quedó ahí. Si solamente el paralítico se levantase y se quedase así de pie, pues sí es un milagro. Pero él está diciendo, toma tu camilla y anda. Y dice que el paralítico cargó su camilla y empezó a caminar. Es decir, Jesús hace los milagros completos. Y cuando Jesús hace un milagro, lo hace, como digo, con un propósito. Después Jesús, en otro de sus milagros, dice que sana a un paralítico que estaba en un estanque. ¿Recuerdan el relato? Dice que de vez en cuando había un dicho que si se movían las aguas, el primero que bajara al estanque, ese quedaba sano. Y Jesús llega ahí, se fija en el paralítico y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Lo mismo que al que bajaron del tejado. No solamente le dice, levántate, porque nosotros tenemos que levantarnos en la situación en la cual nos podemos encontrar. Yo no sé cuál es la situación que tú puedes estar atravesando. Yo sé las situaciones que atravieso yo. Y sé que Dios a veces nos dice, levántate. Pero no solamente para que te quedes estático, sino que cuando Dios quiere hacer un milagro en tu vida y en mi vida, es para que haya unas consecuencias. Y en la mayoría de los milagros que Jesús hacía, dice que las personas le daban la gloria a quién, al Padre. Jesús no hacía los milagros para llevarse la gloria a Él. No hacía los milagros para hacerse famoso, para que las multitudes le seguían. Las multitudes le seguían porque Él, las señales que hacía, tenían que venir de Dios. Y la gente se daba cuenta. Cuando Jesús hablaba, hablaba con autoridad. Y la gente se quedaba sorprendida, ¿no? Pero este, como decíamos hace poco, pero este no es el hijo del carpintero. No están sus hermanas con nosotros, no es su padre carpintero, y cómo habla con esta autoridad, cómo habla con esta sabiduría. Jesús sorprendía a las personas porque era Dios. Y hay un relato que ese sí quiero que lo vayamos a buscar. Y no me voy a alargar. Quiero dejar un mensaje claro, aunque sea corto. En Lucas, vuelvo a recordar que Lucas era médico, ¿eh? Lucas capítulo 13. Versículos del 10 al 17. Vamos a leer esto. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba como encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Luego, ¿qué pasó? De que hizo el milagro y esta mujer que llevaba 18 años encorvada se enderezó. ¿Glorificaba a quién? Glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en los que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita. También Jesús, cuando tenía que decir las cosas claras, no tenía, como se suele decir, pelos en la lengua. Les decía a los religiosos de su época, en alguna ocasión, vosotros sois sepulcros blanqueados. Y aquí le está diciendo, tú eres un hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas hechas por él. Aquí vemos una mujer que llevaba 18 años enferma. Tenía un espíritu de enfermedad, dice Lucas. Y Jaime también decía el domingo de que no debemos de andar con la mirada agachada. Esta mujer lo único que podía ver era el suelo, porque estaba encorvada. Y llevaba así 18 años. 18 años. Pero ¿sabes qué pasa? Que estaba en el lugar donde tenía que estar. Hay personas que llevan en la iglesia quizás más de 18 años con un problema. Y yo vengo a decirte en esta tarde que aún hay esperanza de que Dios pueda obrar. Hay personas que a lo mejor llevan acarreando una situación 4 años. Y yo te vengo a decir en esta tarde, ten tranquilidad, ten paciencia, persevera, porque aún Dios puede obrar. Esta mujer llevaba 18 años enferma, pero dice que estaba ¿en dónde? En la sinagoga. La sinagoga era como hoy la iglesia, donde iban y aprendían la palabra de Dios y la memorizaban. Y esta mujer podía estar diciendo, enfadarse con Dios y decir, bueno, yo ya no voy más a la iglesia, porque al fin y al cabo llevo 18 años yendo a la iglesia y sigo con la misma enfermedad. Pero esta mujer dice que llevando 18 años en la iglesia, continuaba perseverante, yendo a la iglesia, con temor de Dios. Y en un momento dado, aparece Jesús en la iglesia, en la sinagoga en este caso. Y cuando ve la situación de la mujer, dice que la sana. Dice, queda sanada y pone sus manos. Y en ese momento la mujer deja de estar encorvada. ¿Qué quiero decir con esto? que nosotros tenemos que ser fieles a Dios y también, si estás en la iglesia, no te desanimes. Mira, yo conozco muchas personas que estuvieron viniendo por tiempo a la iglesia. Entraron por la puerta como pude yo entrar en su día, con un problema, y venían buscando la solución a su problema. Y estuvieron un tiempo, y eran fieles, venían a las reuniones, y eso todo está muy bien. Pero hay que ser perseverantes. Estuvieron un tiempo, no recibieron, supuestamente, la contestación que venían buscando, porque quizás Dios estaba ya obrando, pero no en la manera en que la persona, tú o yo, podemos entrar por la puerta. Nosotros venimos con una mentalidad: yo quiero que Dios haga esto en mi vida y quiero que lo haga así, así, así. Y Dios dice, pues no, lo hago así. Y quizás tú vengas con el problema y partas con el Señor con el problema. Yo no te voy a decir de que vengas aquí, que la iglesia es que te van a tocar con una varita mágica y que vienes con el problema y te vas a ir sin el problema. No, quizás tengas que vivir con ese problema. Hay que ser realistas. Pablo nació, la Biblia no dice que naciera con eso, pero él tenía un problema, un aguijón en la carne. Y cuando oró a Dios tres veces, llega un momento que Dios le dice, mira, no ores más porque no te voy a contestar lo que tú estás buscando. Te basta con mi gracia. Y Pablo lo asumió. Y sabes, Pablo murió, no dice la Biblia que en un momento dado Dios le sanó de ese aguijón que él tenía. Pablo fue martirizado y desde que tuvo el aguijón hasta que se fue con el Señor, tuvo el aguijón. Esta mujer llevaba 18 años, pero esta mujer iba siempre a la sinagoga. Seguía confiando en Dios. No dice que se haya quejado, pero tú ponte en la piel de esta mujer. Yo me pongo en la piel de esta mujer. Entras por la puerta, como estaba diciendo, vienes con un problema, quieres que Dios te solucione el problema, llevas un tiempo en la iglesia, diezmas, ofrendas, vienes a las reuniones, está todo muy bien. Pero llega un momento en que dices, ¡buah! Dios, llevo aquí tanto tiempo y sigo con este aguijón y tú no me lo quitas. Y hay muchas personas que se han enfadado con Dios y se han marchado. ¿Y quién les dice a esas personas en el momento que abandonan a Dios, abandonan la iglesia y abandonan en muchos casos la fe, al día siguiente Dios no iba a obrar un milagro en su vida? No lo vamos a saber. Ni esa persona lo va a saber, pero quizás puede ser, porque esta mujer llevaba 18 años, y cuando llevaba 18 años, Jesús la sana. No la sanó cuando llevaba 5 años, ni 6, ni 7, ni 8, ni 10, ni 12. Llevaba 18 años enferma, 18 años enferma. Era una persona que estaba yendo a la sinagoga y continuaba su vida. Traspasándola al día de hoy, era una persona, puede ser tú y yo, cristianos, llevamos viniendo a la iglesia y confiando en Dios por muchos años, y yo te vengo a animar, y me vengo a animar a mí mismo, me pongo en primera persona, que sigamos perseverando. Yo no sé cuál es el problema que tú puedas tener. Puede ser que tengas una enfermedad y que lleves muchos años con esa enfermedad. Yo no vengo a decirte que Dios te va a sanar mañana ni pasado, incluso te vengo a decir que quizás te mueras con esa enfermedad. Yo llevo muchos años enfermo también. Y sé que Dios me puede sanar, pero acepto la situación que tengo. Primero porque me la busqué. Entonces no puedo culpar a nadie. La situación que yo tengo de la enfermedad que yo tengo, me la busqué por la vida que llevaba. Entonces, yo sé que Dios me puede sanar, pero también sé que me puedo morir. No solo de la enfermedad, puedo salir ahora por la puerta y caerme una maceta del vecino en la cabeza y ahí me quedo. Es decir, yo no vengo a decirte que Dios te va a sanar. Yo te puedo decir y asegurar que Dios te puede sanar. Que Dios te puede sanar. Y no importa, el reloj de Dios no es el mismo que el nuestro. Esta mujer podía haber tirado la toalla cuando llevaba la mitad del tiempo enferma. Pero la mujer perseveró, iba a la iglesia, continuaba creyendo. Sí, estoy encorvada, pero en la situación en la que me encuentro, gloria a Dios. Estoy enfermo, vale, estoy enfermo. Hay que ser realistas. Dios me puede sanar, sí. Dios no me sana, pues amén. Pero sigo perseverando y creyendo que Dios me puede sanar. Y si Dios le place y Dios quiere, me puede sanar así, al instante, como esta mujer. Dice que cuando estaba encorvada, cuando Jesús puso sus manos encima, al instante, como la suegra de Pedro, le dejó la fiebre, esta mujer se quedó completamente recta. Ya podía mirar al cielo, ya podía alabar a Dios. Antes solamente veía el suelo y un poco más. Ahora ya estaba sanada. Tardó 18 años Dios en obrar en su vida. Pero Dios obró. Dios obró. Así que si estás pasando por un momento difícil, de enfermedad, desánimo, cualquier situación que te puedas encontrar, vengo a decirte, y la palabra de Dios viene a decirte, que Dios puede sanar y puede cambiar la situación en la cual te encuentres, sea cual sea. Sea cual sea. Y quizás tengas que esperar 18 años. Esto no quiero que venga como desánimo. Es como ánimo. Porque al fin y al cabo, ¿sabes lo que pasa? Que estamos aquí, somos peregrinos aquí. Aquí vamos a estar un tiempo, unos más, otros menos, pero todos vamos a tener que pasar por el mismo, llegar a la presencia de Dios. Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, Él nos va a preguntar qué fue lo que... No, que fuimos muy buenos. No, yo ayudé a los pobres, yo ayudé aquí, yo hice esto. No, no. Yo es que confié en tu Hijo. Confié en Cristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Adelante. Puedes pasar a las bodas. Así que vengo a decirte, y me vengo a decir a mí mismo, ten ánimo. Tengamos ánimo. Sea la situación que estés atravesando, que sepas que Dios la puede cambiar. Si no la cambia, gloria a Dios. Si la cambia, gloria a Dios. Si hay que esperar, esperamos. Esta semana mandamos nuestro hermano que se sentaba ahí, yo lo comentaba en el funeral, porque su hermana me dijo que él no quería que ningún cura ni nadie hiciese el funeral. Entonces la hermana me llamó si yo podía encargarme de esto. Y como el hermano venía a la iglesia, pues me encargué de esto. Y les comentaba a las personas que estaban allí, dice, aquí lo que está es el cuerpo. El Severino, que se llamaba así, ya está con el Señor. Lo que vamos a enterrar es su cuerpo. Severino estaba aquí, venía, era el primero en llegar. Se sentaba, iba por un botellín de agua, el hombre, y ahí estaba. Pero tenía fe y le dijo a su hermana, yo soy evangélico. Ya no soy el que creía una serie de cosas. No, no. Yo creo en Jesucristo. Y él sabía que posiblemente se iba a morir, porque le dijo a la hermana que se encarguen de hacer el sepelio por lo evangélico. No quiero que sea otro rito. Entonces él se estaba dando cuenta de la situación que estaba. No sé cuántos se dan cuenta de este hermano. Él tenía un parche, empezó con un cáncer en su nariz, le tuvieron que operar y después ya se le extendió al ojo y bueno, últimamente estaba ingresado y partió con el Señor. Y quizás un mes antes que estaba aquí con nosotros, no tenía la idea de que en un mes iba a partir, pero partió. Pero lo más importante es que está en la gloria del Padre. Está con Cristo. Y ahí ya se acabó el cáncer, el dolor, la enfermedad, la tristeza, el llanto. Ahí ya no hay más problemas. Y eso es a lo que nosotros debemos de motivarnos. Que en la tierra, aquí, en el mundo que estamos viviendo, podemos estar pasando momentos complicados. Seamos cristianos o no cristianos, todos pasan momentos difíciles en la vida. Pero nosotros debemos de ser de los que confían en Dios. Y si tienes una enfermedad y tienes un problema, sigue orando. Sigue orando como la viuda que iba al juez. Y el juez dice que no temía a Dios ni temía a nadie. Pero la viuda, hazme justicia. Y estaba allí todos los días en el juzgado, tocando a la puerta, y el juez dice, qué pesada esta, qué cansina esta mujer. Y por ser cansina y por estar un día, otro día, otro día, el juez dice, me la voy a sacar el problema de encima. Y cumplió y hizo justicia con ella. Dios a veces espera que nosotros estemos todos los días insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y no perdiendo la confianza. Porque a veces tenemos una petición para Dios y nos olvidamos con el tiempo. Nos olvidamos y ahora vino otro problema, y bueno, voy a orar por este. Y del otro nos olvidamos. Pero Dios quiere que insistamos, que perseveremos. Dice que aún nuestra palabra no está en la boca, Dios la conoce, pero quiere oírla. Él sabe, Él conoce los pensamientos, es Dios. Pero le gusta que sus hijos le pidan. Igual que cualquier padre le gusta que sus hijos hablen con Él. No por señas, sino con voz audible. Así que en esta tarde no quiero alargarme más, solamente quería traer un mensaje de aliento, de ánimo, de que si estás donde estás es porque Dios quiere que estés ahí, y si estás pasando por un momento complicado, quizás sea un trato de Dios o quizás simplemente sea porque la vida viene como viene, pero que sepas que Dios puede cambiar la situación. Así que ánimo. Si hay que esperar 18 años, vamos a esperar. Y si Dios obra, quiere obrar antes, mejor. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, vamos a ponernos en pie.